Álvaro Castaño, no,
Señor,
buena tarde.
buenas tardes, querido Bernardo.
Qué gusto. Hacía tiempo, es decir, una celebración de 60 años, ni siquiera de Caracol, de RCN, de la televisión. Es lo más celebrado del mundo y con toda justicia.
Gracias, Bernardo. Gracias. Yo soy un poquito abrumado, te
¿Ah?
digo, porque ha sido tan generosa la gente como tú, los colegas de la prensa, de la radio, de la televisión, que de verdad me siento abrumado y muy satisfecho y reconocido.
Álvaro, hace 60 años, ¿cómo fue el primer día de la HJCK?
Ah, fue muy lindo. Mira, Gloria y Gloria que siempre ha estado adherida a mí, a mi vida y a mis acciones, a todo, llegó conmigo, nos fuimos caminando de la calle 24 con carrera 12, donde vivíamos, a la carrera quinta con calle 17, donde eran los estudios de la emisorita. Pues digo emisorita porque eran estudios muy precarios. Y allá llegué yo con Gloria. Lo primero que hizo fue barrer la emisora con una escoba. Con la alegría del ama de casa que está arreglando su casa para el futuro. Allí, así empezó todo. A los pocos minutos llegó el doctorcito de brigada con su agua bendita para bendecir la emisora, porque Gloria me dijo: si no hay una bendición del padre, del Monseñor Salcedo, digo, brigada, no empiezo, no te ayudo. Y le dije, no, por Dios, claro. Y el doctorcito produjo unas lindas palabras. Tú sabes que era una de las figuras más amadas por la sociedad bogotana, un hombre bueno, un hombre tierno, dispuesto siempre a acompañar a las personas, a los hogares, a las empresas, con su bendición. Y así fue. Aparecieron también doña Margarita Caro de Rueda, la madre de Gonzalo Rueda, mi compañero en la fundación de la emisora. También estaba doña Margarita con su gran pava negra y su sonrisa y su bondad. Y las madres de Hernando Martínez Rueda, la señora Rueda de Martínez, que madre de otros dos socios que fueron Hernando Martínez, el humorista famoso, médico famoso también, y Alfonso Martínez, su hermano. Y el quinto socio era Alfonso Peñaranda Ruán, mi condiscípulo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, pero he cometido la omisión imperdonable de no nombrar en momento importantísimo y destacadísimo a Eduardo Caballero Calderón, que fue el primer director, porque yo no fui el primero, yo era el primer gerente, yo fui el primer gerente. El primer director fue Eduardo, y ahí se completan los seis fundadores.
Álvaro,
Dime.
¿Monseñor Salcedo era el mismo de la radio Sutatensa? No.
Brigada.
¿Sí?
No, el señor Salcedo no tenía nada que ver conmigo.
No.
Salcedo, el de Sutatensa, nada.
Ah, era distinto.
Totalmente distinto. Yo nunca me entendí con él, te advierto eso.
Ya
No
sé.
estuve de acuerdo con su planteamiento, no estuve de acuerdo en puntos fundamentales, porque siempre condené el atrevimiento que él tuvo de dirigir, de tener una frecuencia obligatoria para los campesinos. Eso
Única,
violaba la libertad de expresión, porque la
única.
libertad de escucha es con la libertad de hablar. Y tuve enfrentamientos muy serios con él. Nos encontramos varias veces en niveles internacionales, como por ejemplo en Quito, en un seminario sobre cultura en la radio que organizó la CEPAL. Y quedamos codo con codo, ¿qué tal? En el seminario. Y codo con codo, es decir, mirándolo de lado, tuve que decirle que yo reprobaba el derecho adherido de haber operado los receptores de radio para que los campesinos solo pudieran escuchar Radio Sutatensa.
¡Qué bien, Álvaro! ¡Qué pensamiento tan avanzado! Leí un artículo notable hace poco de lo que era la radio en Rusia, antes de la llegada de Putin, y es que no tenían sino dos frecuencias y todo el mundo estaba crucificado.
Claro, es un absurdo, es un abuso, es una imposición indebida. Y así yo nunca estuve de acuerdo con Monseñor Salcedo. Mm. Pero yo quiero que hablemos de temas mucho más gratos, Bernardo, porque ese no fue un tema grato para mí nunca.
Yo sé, Álvaro, pero es muy importante desde el punto de vista de desarrollo de la radiodifusión y tú casi nunca lo tocas.
¿Es verdad?
Pero hay que tocarlo.
Claro, claro, es obligatorio.
Es que la libertad de expresión nunca se sabe hasta dónde llega, ni cómo se maneja, ni cómo se manipula.
Así es, así es.
Ahora en la Tadeo hay una bella exposición que te recomiendo de carteles de todo el mundo sobre la libertad de expresión.
Claro.
Y tú no te imaginas la belleza de carteles que hay de Japón, de la India, de todo.
Es que la verdad resplandece, viejo, y hay que respetarla. Es absurda toda imposición, es antidemocrática, para usar un término de tenue y leve.
Claro. Y de ahí la importancia, ¿te acuerdas?, del First Amendment, la primera reforma de la Constitución de los Estados Unidos,
claro,
que le dio esa amplitud a la libertad de expresión, y que tú sabes que hay gente en Estados Unidos que quema banderas.
¡Ay, qué horror! ¿No?
Y que dicen que no hay derecho a enseñar religión, todas esas cosas se tocan. Sí, pero volvamos a los temas amables.
Sí, señor.
Ya, todavía no tenías discos de larga duración.
Sí.
¿O sí?
¿Cómo?
En la emisora, ¿tenías discos de larga duración?
Claro, desde luego. Desde luego, cuando salimos en 1950...
50.
Se iniciaban, ¿no?
Ah, claro.
Se iniciaban. Y ahí hay una, me hace recordar una cosa muy linda.
Sí.
Que fue la respuesta de los oyentes a la iniciación de la emisora. Entonces todavía recuerdo como hormigas por un caminito subiendo por la escalera de las precarias instalaciones de nuestra emisora en la calle 17, número 543. Y las gentes que iban a llevarle a la emisora en préstamo o en regalo los discos, porque no teníamos discoteca, Bernardo. Entonces, ¿sabes quién fue la persona que más recuerdo? Amparo Sinisterra de Carvajal, que vivía en Bogotá.
Allá vivía aquí.
Tan bella, ¿no? Y llegó ella con un montón de discos de regalo a la emisora. Otra persona que nunca olvidaré, a quien le debo todo, todo, en esa primera época de la emisora, fue Otto de Greiff, mi ángel tutelar. Tú sabes que yo he repetido mucho que tuve dos ángeles tutelares, Otto de Greiff en la música y Eduardo Carranza en la poesía.
Claro, claro. Álvaro,
dime.
Hay una cosa muy importante recordando los viejos tiempos de la emisora, y no quiero establecer un parámetro negativo, pero hubo publicistas muy importantes que decían que eso de transmitir a Beethoven y a Mozart, que eso no daba ningún resultado comercial.
Claro.
Tuviste que batallar con eso.
Hombre, mira, Bernardo querido, uno de los episodios más dolorosos, no humillantes, porque a uno no lo puede humillar nadie, pero más dolorosos fue mi famosa visita a Propaganda Época, dirigida por Mario García Peña, y lo cuento y lo digo, lo cuento públicamente, porque yo le advertí, dijeron, cuando me echó de la oficina, dije, don Mario, le doy la mala noticia de que esto lo voy a contar hoy, mañana, pasado mañana, toda la vida. Él me sacó de la emisora con el siguiente planteamiento, de la emisora no, de su agencia de publicidad. Tú sabes que era Época, ¿no?
La más grande.
La empresa más importante de publicidad,
claro,
de ese tiempo.
Claro.
Y cuando yo le pedí cita para ofrecerle, tímidamente, como una posibilidad publicitaria, me dijo don Mario García Peña, usted es el señor Álvaro Castaño Castillo, aquí lo tengo apuntado. Tengo mucha curiosidad de conocerlo, señor, porque tengo cosas muy importantes que decir. Y yo también, don Mario, yo vengo a ofrecer, me dijo, a eso me refiero. Usted me viene a ofrecer una emisora que va a presentarme melopeas, ¿verdad? Recitales de poesía, musiquita de la llamada culta.
No.
Le dije, bueno, pero respeto. Yo le dije, un momentico, hay que respetar la música. ¿Qué respetar? Y empezó a gritar el tipo, a gritar. Mire, señor, usted tiene que entender que la publicidad es una profesión muy seria. Es un capítulo de las grandes industrias. A mí me tienen aquí trabajando y trabajo con una gente seria que soy. Yo no soy poetica, yo no soy de pelo largo, yo no soy... Ah, ¿qué tal? Me dijo, mire, mi empresa, mi profesión es una profesión técnica, seria, de investigador. A mí me entregan las grandes industriales el manejo de sus empresas para vender más y para defenderlas, para hacerlas prosperar. Pero eso es una técnica, no es una técnica de poeticas ni de recitadores. ¿Qué tal, viejo? Así me recibió.
No.
Le dije, un momentico, don Mario, pero es que usted no me deja hablar. Déjeme, le vengo a ofrecer, claro que le ofrezco, dentro del material que le ofrezco, está desde luego la música culta y a mucho honor. No, mi querido, eso no lo oye la gente. Usted sabe que es un sorbe, señor. No me dijo doctor nunca. Yo ya he graduado, abogado titulado. Me dijo señor con muy mala leche toda la entrevista. Mire, señor, te quiero decir una cosa. ¿Usted sabe que es un sorbe? Dije, no tengo el gusto de conocer la palabra. ¡Ah, ya lo veo! Mire, cuando usted sepa que es un sorbe, sorbe, le voy a contar, es una investigación seria y técnica que se hace para establecer cuántos oyentes oyen a las emisoras, cuántos lectores leen los periódicos, cuántas gentes miran las vallas. Eso es un sol. Ah, bueno, muy bien, gracias, don Mario. Yo no sabía. Bueno, es mejor que se demore mucho, me decía el tipo con una ironía impresionante, en saber a cabalidad que es un sol, porque cuando lo sepa, verá usted que a usted lo están escuchando cuatro gatos.
Ay,
dije,
no.
Un momentico, don Mario, ¿cómo lo sabe usted? Ah, porque yo sé, eso de la música clásica, ¿eso qué es? Y de charlas ladrillos de los grandes intelectuales. Mira, me recibió y le advertí, le dije, le contaré al país, don Mario, cómo me recibió usted.
Álvaro.
Y así lo hago, y así se lo dije a la hija de él una vez.
Tan lindas que eran, Celia Bona.
Una niña y casada con un gran amigo mío, con Poncho Villegas.
Las hijas tan bellas.
Claro, una niña encantadora. Y le dije, linda, tengo que contarte que yo hablo, no digo mal, hablo la verdad de lo que fue tu padre en el mundo de la publicidad.
Oye, Álvaro, es que la historia se repite 60 años. Te voy a contar una cosa. En esta emisora, que es heredera de la tuya, y que tiene su enseñanza, aquí nos llamó un director de una cadena muy importante, pero no es Caracol ni es RCN, que han sido grandes amigos. ¿Y saben lo que me dijo?
¿Qué?
Don Bernardo, quiero decirle que su emisora está subutilizada. Y le dije, ¿por qué, señor? Dijo, es que tocan cosas muy largas que nadie entiende, no transmiten noticias. Y le dije, vea, esto no es una emisora de noticias, las noticias están en manos de las grandes cadenas, no podemos competir, y además nos dieron la licencia para ser subutilizados, para tocar a Beethoven y a Bach, que es una subutilización de las ondas, Álvaro.
Pues mira, mi tipo debía ser pariente, o en todo caso pariente espiritual de don Mario García Peña, que era el gran emperador de la publicidad.
Claro.
Y que finalmente ese diálogo que te estaba contando terminó en un enfrentamiento casi físico.
No me
digas. En que me dijo, mire, el ascensor queda por allá, y señaló con el dedo, ¿no? Hágame el favor de salir, porque yo desde luego acabé agrediéndolo duramente. Le dije, usted es un tipo abusivo y peligroso, porque usted le va a hacer mucho mal a la sociedad, a la colombiana, sí, como se lo haría a la peruana o a la argentina, porque usted es el representante de la tecnocracia, un enemigo de la cultura, un irrespetuoso, un irrespetuoso. Bueno, y óyeme esto para terminar el tema.
Dime.
Lo doloroso del caso es que ese señor era hermano de otro ángel tutelar de la H. José Seca.
Gran amigo tuyo, de don Roberto.
Roberto García Peña. ¿Ah? ¿Qué tal?
Claro.
Ese tipo, porque este era un tecnócrata educado en Madison Avenue, en Nueva York, y el otro, como tú sabes, era un hombre bueno, un hombre tierno.
Defensor de la cultura, queridísimo. Sí.
Además, Roberto, ¿no?
Don Roberto García Peña.
Ah, yo lo recuerdo con un cariño enorme.
Es que la historia, Álvaro, es muy larga y les anunciamos que la vamos a recordar Álvaro y yo, porque vamos a hacer una serie de conversaciones. Ya tenemos una editorial que nos las pidió y ahí vamos a recordar todo eso en detalles. Hoy en tu día 60 tienes una misa, vamos a ella, en el gimnasio, y tienes un concierto.
A las 6:30 empieza la misa oficiada por el padre Acosta, que voy a presentar unos cantos litúrgicos muy bellos por un conjunto dirigido por un señor de apellido Díaz, muy querido, que me envió la familia Samper Amalia, que trabajó conmigo muchos años.
La gran directora de coros.
Claro, y lo sigue siendo, una mujer maravillosa.
Álvaro, ayer tuvimos el gran placer de conocer al nuevo ministro, como dicen ahora, de la tecnología y de las comunicaciones, y nos dio una impresión, tanto a ti como a mí, de una persona de una gentileza y de una inteligencia extraordinarias.
Extraordinaria, y además de una juventud agresiva, 42 añitos, yo lo veía ministro de 42 años,
sí.
Pero nada, increíble, ¿no?
Pero tú sabes, la gente nueva que maneja el país, claro, tiene que ser así.
Claro, así es.
Sí.
Es una maravilla de muchachos, me encantó. Viste que se estuvo en nuestra mesa largo tiempo, ¿no?
Porque quería, me dijo, hacer un tributo a la radio cultural.
Ay,
a la tuya
bien.
Y a la nuestra.
Ay, qué bueno.
Y que él cree que es importante que esa radio cultural nunca desaparezca y siga sostenida, abocados todos a las nuevas tecnologías. Álvaro,
dime.
¿Puedo preguntarte algo que no debiera por asuntos de seguridad? Pero es que es un día muy emocionante. Creo que el presidente Santos,
claro,
estará en la misa.
Va a venir aquí al emisor esta tarde.
Ah, va a ir a la emisora.
Claro, no a la emisora.
No,
al
misa.
Al escenario donde voy a celebrar mis 60 años, que es el gimnasio moderno.
Claro.
Entonces, naturalmente, el gimnasio ha puesto a mi servicio todas sus instalaciones, empezando por su bella capilla.
Oh, sí.
Y entonces ahí a las 6:30
estará.
Se iniciará una misa de acción de gracias a la cual va a asistir el señor presidente.
Qué bien.
Y la va a oír toda y luego pasa al concierto.
Qué bien.
En el Teatro del Gimnasio Moderno, ¿no te parece una cosa muy linda?
Un bello homenaje, porque yo sé que él no es gimnasiano, pero él es un hombre que respeta la cultura, que respeta la tradición, que ha estado educado en los mejores colegios del mundo, en Harvard, en Londres, y que él es un hombre. Te voy a contar una cosa personal que
cuéntame,
no debiera.
Cuéntame.
En Londres, en 1975... yo lo llamé una vez y le decía entonces, Juan Manuel, tengo 3 boletas para un concierto de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan con la Sexta Sinfonía de Mahler. Y fuimos con Iván Amaya y después fuimos a un pub y él pasó tan contento y le estoy consiguiendo la grabación de la sinfonía. Y él me dijo alguna vez, esta sinfonía es muy densa, muy compleja, pero me llegó al alma, de manera que él es un hombre que tiene sensibilidad y respeto por la cultura.
Pues mira, así lo interpreto yo, porque yo le mandé una invitación,
¿sí?,
que te digo, no insincera, una invitación tampoco formal al amigo, porque tengo la suerte de ser
claro,
amigo de él.
Y de su padre.
Nunca imaginé es que me respondiera ya con...
A mano.
Poniendo en movimiento toda la terrible parafernalia...
Parafernalia de la seguridad.
De las precauciones lógicas. Y no, mire, he estado corriendo con mi yerno, Guillermo Uribe, atendiendo todas las exigencias de la seguridad. Requieren pata eléctrica.
No.
Entonces, el gimnasio no la tiene. Entonces,
no.
Yo naturalmente dije, yo asumo ese costo.
Sí.
No hay derecho a que un señor, una entidad tan generosa como el gimnasio, tenga que clavarse económicamente. Pago la... Tiene de ambulancia, tampoco la pago. Y estoy en eso, viejo. Mira, complicadísimo me resultó, pero bendito el momento en que puedo tener el gusto de...
Todos tener... esos detalles.
Claro, imagínate. Y voy a estar codo a codo esta tarde con el presidente. Muy halagado, Bernardo, muy halagado.
Y muy merecido, entonces, Álvaro.
Gracias, señor.
¿Cuántos presidentes has tenido en celebraciones de tu emisora? Alberto, pues solamente, Lleras.
No, solamente Alfonso López.
Sí.
No, por razones más familiares que lógicas, digamos, o esperadas. Pero nunca más he tenido como invitado de nuevo a un presidente.
Pero el presidente Lleras no estuvo en una celebración tuya, Alberto Lleras Camargo.
Alberto sí, claro, Alberto Lleras
claro.
Sí, desde luego, tienes razón.
Claro.
En 1955.
Sí, sí.
Yo tengo, digo, excúsame, o me excusen los oyentes, la ligereza de no precipitar. Claro, él fue al quinto aniversario de la HJCK.
¿Qué tal la memoria?
Sí.
¿Y
no, yo me acuerdo mucho, y viajé con él, Bernardo, a Lima, a la Asamblea Internacional de la AIR. Tú sabes que la AIR es la Asociación Internacional de Radio.
Sí, señor.
Y cuando viajamos a Lima, nos dimos el gusto enorme de ir presididos por un expresidente que era Alberto Lleras, que ya era famoso en todo el continente.
Obvio.
Que era el secretario de las Naciones Unidas. Te cuento una cosa, porque yo sé que a ti te gusta matizar estas conversaciones con anécdotas.
Dime.
Cuando llegamos con Alberto Lleras a saludar, entonces al presidente Odría, que era un dictador, Odría le dijo, señor presidente, qué honor y qué sorpresa para mí que un expresidente de una república de las nuestras trabaje como radiodifusor. Y entonces le dijo Lleras, con una ironía que él manejaba maestramente, le dijo, señor presidente, me doy mucha cuenta de su sorpresa y la respeto, porque usted debe estar muy, muy preparado para ver expresidentes vivos. Era un dictador. Y realmente yo ya lo había subido al poder con golpe de
Estado. Muy bueno, parece como de Vargas Llosa. O del Otoño del Patriarca,
claro,
parece eso.
Maravilla, anécdota, y lo dijo con una ironía. Y
sí.
Gozamos con Alberto Lleras en Lima, tomando el pisco peruano, que es uno de los tragos más deliciosos del mundo. Espero que estés de acuerdo.
Pues claro, no lo tomo mucho porque es fuerte, es fuerte. Es fuerte, pero es bueno.
Es delicioso.
Álvaro, ¿sabes quién te hará mucha falta y nos hará mucha falta?
¿Quién?
Rita. Gloria está presente, pero Rita Hayworth la tendremos espiritualmente porque tú sabes por qué.
A ver, ¿por qué, viejo? No, era una belleza de mujer. Yo era una belleza. Yo la conocí, tú lo sabes.
Yo sé.
Cuando viajé a Nueva York de 20 añitos. Naturalmente me ingenié para conocerla personalmente y algún día te mostré a ti en mi biblioteca mi foto con Rita Hayworth.
Claro, maravillosa. Oye, después de Rita, ¿cuál es la mujer más bella que has conocido? Aparte Gloria, después
pues mira,
de Rita.
Te digo, podría ser Rita Hayworth. Era una divinidad de mujer. Además, tú sabes que era latina, ¿no?
Por supuesto, boliviana.
¿Sabe que era mexicana?
Claro.
Margarita Cancino se llamaba.
Margarita Cancino.
Margarita Cancino, y luego para el combate de la fama y de la gloria, se cambió por Rita Hayworth.
Rita
Hayworth. Pero era una mexicanita bella, casual, pícara, graciosa, llena de humor y de belleza. Pero tuvo un final muy triste, se dedicó al trago. le dio Alzheimer. Bueno, murió sí. Pobre y tristemente.
¿Y tú dirías que después, por tu aprecio especial, por tu admiración a la belleza, Merceditas Vaquero, quien estuvo como una iluminación en tus 90 años?
Claro, mira, siquiera me nombras a Merceditas porque Merceditas es una de las personas que más queremos, Gloria y yo. Tal vez no es el caso en este momento de contar por qué, pero es una historia muy linda. Pero en todo caso, nosotros, Gloria y yo, condujimos a Merceditas como reina de Cundinamarca al reinado de belleza de 1958.
Sí. Ya. Claro. Y estuvo en tu cumpleaños de los 90 años, resplandeciente y hermosa. Ah, ¡Álvaro!
Sí, está bella, bella está.
Como siempre, te la mereces. Oye, todo lo mejor, nos vemos en la misa. Aquí está todo el mundo de la emisora que te rodea, con toda tu gente. Muchos años más, muchos, muchos, muchos gas.
Gracias. Gracias, Renato, querido. A mí me encanta renovarte el viejo afecto que te tengo, la admiración, el cariño. Entonces nos vemos en la misa.
Sí, señor.
Bueno.
Un abrazo.
Gracias, viejo. Adiós.
Gracias.